Camacuay Reconquista. La información a la vuelta de la esquina. La entrevista central.
Y recibimos ya en Camacuay Reconquista a Ever Garrido, integrante del área de formación de AEBU. Bienvenido, muchas gracias por estar.
Hola Nacho, hola Irene.
Bueno, Ever, arranquemos a contar lo que contábamos al principio de tu recorrido, primero por Cuba, arrancando cronológicamente, que estuviste en el acto del 1 de mayo y antes, algunos días antes, el 26 y 27 de abril, el del Banco Popular de Ahorro de Cuba. Contanos qué fuiste a hacer allí.
Fuimos invitados por la gerencia y el directorio del Banco Popular de Ahorro en La Habana, en la sede central, para dar una conferencia, una charla sobre el sistema financiero y especialmente de educación financiera y las experiencias nuestras a partir de la ley 19.210 de inclusión financiera, cómo fue llevando el sindicato su política y su campaña de educación financiera hacia los trabajadores.
Voy un poquito más atrás para la gente que tal vez no sepa. ¿Qué es el Banco Popular de Ahorro de Cuba? ¿Es un banco público? ¿Es un banco que funciona como cualquier banco de acá? ¿Cómo es?
Funciona como cualquier banco de acá, no es el único. En Cuba todos los bancos son públicos.
Son todos públicos.
Son todos públicos. Y comparten parte de nichos, segmentos de mercado, pues son bancos minoristas. Y los tres más grandes es el Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito Agropecuario y de Crédito. O sea que en sus inicios compartían unos nichos de población, porque el Banco Metropolitano tiene solo agencias y sucursales en la capital, en La Habana. El Banco de Crédito y Agropecuario llega más a sectores más suburbanos y rurales. Y bueno, y la estructura del Banco Popular de Ahorro, que tiene un diseño, una red prácticamente en todo el país, en todo Cuba.
O sea, ya de pique el mapa del sistema financiero de Uruguay y Cuba, por comparar, es distinto.
Sí, es distinto porque son sociedades distintas. Más que nada por eso, y porque no existe la banca privada, y porque trabajan fundamentalmente en atender a los sectores más necesitados con líneas de crédito y fomentando el ahorro, que era un poco más la experiencia que pudimos compartir sobre la experiencia nuestra de Uruguay.
¿Y cómo está la educación financiera en Cuba? ¿Está extendida? ¿Te parece que los trabajadores están muy al tanto o no tanto?
Los trabajadores no están al tanto. No me asombra, porque acá en Uruguay también hay dificultades que los trabajadores estén al tanto. O sea, hay algunas anécdotas de casos que yo los usaba acá en Uruguay y los usé porque tuve dos o tres días antes y conversé con la población, con alguna gente, y le hacía las preguntas típicas que hacíamos acá.
¿Por dónde se empieza? ¿Cuáles son las primeras nociones con las que te encontrás que la gente debería manejar y no manejar?
Y la clásica pregunta, que no era solo para el caso de Cuba, era para el caso de acá, que le preguntaba, o sea, iba a una tienda o a un lugar donde, digo, yo compro mucha fruta y además la fruta tropical es rica, iba a comprar y ahí me ponía a conversar y le preguntaba si tenían cuenta en el banco. Pregunta que hago acá también. Y la respuesta era la misma que en Uruguay. No, no tengo cuenta en el banco. Tengo solo la tarjeta de plástico para sacar del cajero.
Y eso quiere decir que tiene una cuenta en el banco.
Y eso quería decir, claro, que yo como extranjero no les corregía, me daba por conforme. Digo, esa labor de educación era propia de los bancarios cubanos de hacerlo. Acá sí, le explicamos de que para que tenga la tarjeta de plástico para ir al cajero, tiene que tener asociado una cuenta en el banco con un saldo que le permita retirar el cajero. Y bueno, y esas fueron las cosas que compartimos, porque la audiencia en el intercambio, en la charla que comenzamos, esta era la primera que hacíamos con los técnicos y la gerencia del banco, yo le comentaba eso a los técnicos, que realmente estábamos en situaciones muy importantes y similares de del tema de educación financiera. Cómo ir llegando cada vez más para asociar la aplicación y el uso de las herramientas, porque yo no recorrí todo Cuba, como dijiste al principio. Estuve solo en La Habana, no salí de La Habana. Y digo, no fui a Varadero ni nada. Fui a unas playas que estaban cerca de La Habana, 20 kilómetros, pero están ahí cerca de la capital. Y realmente hay cajeros automáticos que le llaman ATM, como acá, pero digo, le llaman más ATM a los cajeros, que ya sabemos que es lo mismo. Y bueno, y hay lugares que tienen también los pozos, los puntos de venta, que ellos le llaman también, ahí lo llaman en español punto de salida de venta, PCB. Acá le decimos POS, y a los cajeros automáticos le dicen ATM en inglés. Pero bueno, las palabras son las mismas, y en esto creo que estábamos globalizados en los términos financieros.
¿Y en materia regulatoria hay algo parecido a una ley de inclusión financiera en Cuba?
No, no hay ley de inclusión financiera. Sí, ya hace unos cuantos meses están empezando a pagar la nómina de sueldos a través de banco, de cuenta bancaria, para que retiren los cajeros. Ya nos están haciendo los pagos de nómina en efectivo, pero digo, no existe una ley parecida a la nuestra. Sí, existe una política de cada una de las instituciones de ir acercándose, porque además de estos tres bancos minoristas que son de primer alcance que tiene la población, hay bancos de segundo piso, o sea que trabajan más algunos sectores mayoristas. Además está el Banco Nacional de Cuba, que es el emisor de moneda, y está el Banco Central de Cuba, que es el regulador y supervisor del sistema financiero. Y están acercándose a las normas de Basilea II y Basilea III, e incluso a las normas de GAFI y GAFISUD sobre prevención y lavado de dinero. En eso sí están bastante avanzados, y me comentaban también que tanto en GAFI o GAFISUD, no sé si es un uruguayo que era el que los iba a inspeccionar, que bueno, me comentaban que era un tipo muy estricto y muy exigente, y no les caía simpático al principio, pero después se dieron cuenta que sí, que estaban trabajándose lo mismo y con los mismos horizontes, en que no estar en listas grises ayuda mucho a cualquier país.
Sí, sobre eso, imagino que el sistema financiero se estará transformando también con estos estas medidas que se están tomando hace ya varios años con Raúl Castro como presidente, que está de alguna manera abriendo la economía a privados.
Sí, fundamentalmente hace ya 3 años que está abierta la zona libre en Mariel, que es una zona de libre comercio en la que hubo muchas inversiones brasileras sobre la parte de comercio, y también China. Y es como una zona franca que está compitiendo prácticamente hasta el... No totalmente, porque está en proceso, todavía no está terminada, toda habilitada la zona de Mariel, pero que va a convertir fuertemente con Panamá y la zona libre que está en Colón, a la entrada del canal de Panamá. Y es un punto también estratégico, porque en el medio del Caribe eso va a permitir la carga y descarga de buques de gran calado. Por eso no se hizo en el puerto de La Habana, que es bastante estrecho, es muy parecida a la bahía nuestra en la entrada, y esta zona de Mariel permite, sí, que trabajen y hagan comercio internacional con buques de mayor calado, y eso va a ser importante en cuanto al aprovisionamiento del resto de los países del Caribe.
¿A Cuba ya has ido más de una vez?
Yo en Cuba sí, estuve el año pasado invitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, que habían cumplido los 45 años de fundación, y habíamos participado ya en otras actividades, que fue casualmente una semana antes del fallecimiento del comandante en jefe, Fidel, claro. Que, bueno, la vida hizo que yo estuviera en esos días y pudiera después participar en los funerales en el mausoleo de José Martí.
Desde la primera vez que fuiste a Cuba, hasta la última, hace unos días. ¿Has notado que cambia, que evoluciona algo la sociedad? Pues está un poco ese mito de que está como estancada. ¿Cómo ves la evolución de La Habana, puntualmente, que sea donde vas casi siempre, con el tiempo?
Y está ese mito también que en dos o tres días que uno está en un país piensa que conoce todo y puede opinar y ver cambios. O sea, a mí me pasa hasta cuando de repente voy a Argentina o a Brasil, en dos o tres días que estás, de repente es más la información que tenés asimilada, acumulada de televisión, de lo que de repente ves en Telesur o en CNN, que lo que estás palpando, porque realmente la gente con la que hablas es la que siempre está más afín o más cercana a tuya, y es prácticamente poca. Los cambios sí, los cambios se van dando y se van viendo en general. Digo, yo creo que si volviera ahora o en tres meses o cuatro meses, es muy difícil, digo, valorar. Digo, cambios, tendría que estar dos o tres meses ahí y estar de repente o en la producción o en la vida diaria. Porque cuando uno llega, generalmente tenés un segmento que viene a ser más el segmento turista del centro de La Habana, donde de repente hay museos o ese tipo de cosas que vas más cercana. Y, estar o convivir, no sé, dos o tres semanas en un pueblo, en una ciudad, no te da el tiempo. Sí se notan los cambios, pues hablas y existe la apertura comercial, ves que hay mucho más negocios, existen inmobiliarias que hace dos años no hay, que no se podría pensar que hubiera ya inmobiliarias. Quizás existían, pero ahora tienen el cartel en la puerta y promueven mucho lo que sería en el turismo receptivo una alternativa a los hoteles de turistas, los hoteles de lujo, digo, casas particulares que se han restaurado, conservado y que son casas de familia que permiten quedarte por una tarifa muchísimo más reducida en un lugar lindo que además podés conversar, digo, con los dueños de casa y tenés, no sé, un trato diferente a lo que es de repente un hotel.
Y el acto del 1 de mayo, que también estuviste, sí, ahí, ¿cómo se vivió? Y sobre todo con eso de que era el primero sin Fidel en Añares.
Sí, el primero sin Fidel, estuvo la presencia de Raúl Castro. Y es un acto donde en la Plaza Revolución pasan, digo, desfilan decenas de miles de trabajadores y estudiantes. Y bueno, nosotros como delegación internacional estábamos en lo que sería la platea, en dos niveles. Hay una en lo que sería la platea baja, donde prácticamente ves, había 50, 70, 80 países, veías un poco por las banderas o las vestimentas, gente de África, de Asia. Bueno, las camisetas celestes nuestras siempre están, porque hay varios grupos que van, digo, van de una radio, hay otro grupo que va de una agencia de viajes, hay otro grupo que sale desde PCNT y nunca baja de 100, 110 uruguayos con la camiseta celeste ahí y con las banderas, ¿no? Las banderas nuestras, las de Artigas y las de Peñarol, que nunca faltan.
Qué bien. Yo ahí me quedé contento.
No, pero es verdad, porque nomás te digo, con la camiseta de Peñarol ves desfilando los estudiantes que están en la Facultad de Medicina de América Latina, que funciona en la parte oeste de La Habana. Uh-huh. Cuando desfilan con su bandera amarilla y negra.
Y ahora venimos un poquito más para acá en el tiempo. Esto, recordamos, fue la conferencia del Banco Popular de Ahorro de Cuba, fue el 26 y 27 de abril.
Sí, en eso tuvimos dos instancias. El 26 tuvimos una reunión más con el sindicato, prácticamente con los dirigentes del sindicato de administración pública y de bancario, que como te decía, todos los bancos son públicos, ellos están en el mismo sindicato de administración pública. Y al día siguiente sí, tuvimos una charla o conferencia que pensábamos que iba a durar una hora quince, con el personal jerárquico, con la gerencia. Estaba la Bárbara Hernández, que es la vicepresidenta del directorio del banco, y además estaba presente el anfitrión principal, era Jorge González García, que es el gerente de relaciones internacionales del Banco Popular. Y estaban también los gerentes y jefes de la parte de riesgos, de riesgos operativos y de la parte comercial y financiera de la institución. lo bueno de esto era mucho personal jerárquico joven, incluso muchas mujeres, y además fundamentalmente jóvenes, pero con una experiencia universitaria en el tema de finanzas, que mostraron mucha inquietud. Que lo que te digo, pensábamos que la charla, la presentación era una hora, estuvimos 2 horas y media, por el interés que demostró y por el intercambio que quedaron, digo, conformes. Incluso trajimos para acá una nota de reconocimiento a EBU de la actividad. Y posteriormente, ya ahí más cerca del 1 de mayo, y el sindicato organizó una entrega de reconocimientos a los veteranos, a los viejos dirigentes sindicales que estaban ahí, veteranos, y se enteraron ahí del Banco Metropolitano y del Banco de Crédito que habíamos hecho esa actividad, que ellos no estaban enterados, y creo que se abre para EBU también una instancia en que podamos realizar un intercambio técnico con las otras dos instituciones.
No hay fechas todavía, pero quedó el contacto.
Sí, el contacto quedó abierto, y bueno, esto quedará en manos de la Secretaría Internacionales de EBU, cómo se manejará en el futuro. El área de formación es un área de apoyo.
Bien, y aprovechando también que estás por acá, queríamos preguntarte, porque estuviste en los festejos del aniversario de EBU Maldonado, así que nos vamos del Caribe al Maldonado, para que nos contaras, bueno, cómo estuvo, cómo se realizó allí ese festejo, que además son festejos que van a durar durante todo el año por ser los 75 años de EBU.
Sí, yo, Maldonado, además de recibir la invitación de la presidencia del seccional de AEBU en Maldonado, quería participar porque teníamos también un reencuentro con los concursantes del BROU, que habían aprobado la prueba y que planteábamos o seguir apoyando. Ahora viene la segunda etapa de entrevistas, y te cuento que además del Caribe, yo durante estos 2 o 3 meses estuve apoyando los concursos de BROU en las áreas en las ciudades de Mercedes, en Minas y en Maldonado, en situación de apoyo, porque en cada localidad había compañeros facilitadores residentes o permanentes. Pero bueno, en la parte quizás de nociones bancarias o de contabilidad bancaria, que era la experiencia mayor mía, fue donde participamos en apoyo a los talleres. Y bueno, teníamos esta oportunidad de poder reencontrarnos también con los compañeros, una alegría tremenda, porque encontré cantidad de compañeros jubilados y ex dirigentes ahí del seccional de Maldonado que estaban participando. Y bueno, y la gente nueva y activa, estuvo muy lindo la conmemoración, porque actuó un dúo de guitarras, de cantantes, que uno de ellos es el compañero Alan, que 37 años ya de funcionario del Banco República en Maldonado, que fue el cantor principal y el que animó la velada. Destacamos en la actividad la presencia también de 2 consejeros centrales de AEBU. Estaba la compañera Claudia Rodríguez,
la Secretaría de Prensa y Propaganda.
La Secretaría de Prensa, la jefa de ustedes. Y también el compañero Darío Mendiondo, consejero central y uno de los corresponsables del área de formación, de la gran área de formación.
¿Cómo estaba de gente ahí? ¿Estaba ambiente de fiesta?
Y el ambiente estaba de fiesta, pero un clima fuera de lluvia y viento. Claro. Que te imaginas cómo sopla el Atlántico ahí en Maldonado, en esa zona ahí. Pero igual, digo, estaba la sala de que viene a ser el parrillero techado, que ahora lleva el nombre de José Enrique, un legendario y compañero que estuvo al frente del seccional durante muchos años, lamentablemente fallecido. Y bueno, estuvimos ahí y se prendió el parrillero y había un fueguito que daba calor.
Ever, muchas gracias por este rato, por habernos contado estas historias. Estaremos en contacto para cuando haga falta.
Sí, y estamos aquí. Creo que hay muchas cosas para contar más, pero el tiempo en radio
es tirano.
Gracias.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.